Herrera en COPE, el programa líder a esta hora de la radio española. COPE Más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este lunes post-electoral? 12 y 20, lunes 29 de abril. Y aquí estamos para hacerte compañía durante un rato. Un equipo estupendo, liderado por Óscar Gómez, allí en el control. Lourdes Martínez, Lidia Garrido y la que suscribe, Ana Pastor. Un lunes caluroso. Y prácticamente teñido de rojo si hablamos de elecciones generales. Te cuento que, fíjate, la participación en Madrid alcanzó casi el 80% en toda la comunidad, con 3,7 millones de votos y con una jornada sin apenas incidente. Eso es lo que yo resaltaría de la jornada electoral que tuvo ayer domingo, día 28A. A de Ana. Pues eso, te decía que se ha teñido de rojo más o menos la Comunidad de Madrid con esos 105 municipios en los que el PSOE ha sido el partido más votado, con una clara ventaja respecto a la segunda fuerza de la región, que es Ciudadanos, Ciudadanos que lidera los comicios en 30 municipios. El desastre, pues para el Partido Popular, que se ha quedado con 25 municipios como fuerza más votada. Según los resultados provisionales, prácticamente lo que hay ya hoy lunes por la mañana, los populares están en zonas tradicionales como son Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. El PSOE se ha proclamado vencedor en grandes núcleos como son Madrid Capital, en los que tiene el 27% con 500.000 votos, también en Getafe, en Alcorcón, en Aranjuez, en Arganda del Rey, en Alcobendas, Leganés, Móstoles y Torrejón de Ardoz, entre otros. Y la formación naranja ha arrebatado el liderazgo del PP respecto al plebiscito del 2016 con una treintena de municipios como la fuerza más votada. En su mayoría es en donde los populares se habían impuesto en el 2016, incluso en algunos casos, con el 40% de los votos, como por ejemplo en Las Rozas, en Campo Real, El Boalo, Cubas de la Sagra, Navalgamella, Boadilla del Monte y Los Santos de Humosa o Brunete. Podemos, pues está en una decena de municipios, en Berzosa de Lozoya, en Bustarviejo, El Berrueco, Fresnedillas de la Oliva, Horcajo de la Sierra, Oslos, La Iruela, Navalafuente, Torremocha del Jarama, Zarzalejo y Manzanares el Real. Y Vox tiene 9 localidades donde ha quedado en primera posición, que son Garganta de los Montes, Griñón, Navacerrada, Navas del Rey, Ribatejada, Robledo de Chavela, Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco y Villalmantilla. Bueno, esto es para que te hagas una idea, porque luego ya veremos el 26 de mayo cómo queda el panorama y bueno, han acabado las elecciones generales y comienza la cuenta atrás para lo que queremos que haya, los colores que queremos que haya en nuestra comunidad y en nuestros distritos. 12 y 24, y hoy no viene con almendras Arancha Rodríguez. ¡Ah, sí! ¡Ah! Y 2 paquetes.
Para hoy y para mañana.
Ah, bueno, para hoy y para mañana. Sí, ¿eres tan así previsora?
Bueno, es que hoy tenía suelto.
Ah. las cosas de la radio, que bueno, en fin, nos tomamos siempre algo de picoteo a media mañana. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, hace un día estupendo.
Hace un día, yo me he acordado este fin de semana muchísimo de ti, porque con este sol he pensado, el moreno que tiene ya Arancha lo va a poder continuar.
Es que
sobre todo,
mira,
teniendo.
Te pones a pasear, que ha hecho un fin de semana fantástico, entonces tienes tiempo libre, puedes salir a pasear, sí. Puedes salir con la bici, un montón de gente en la calle, un montón de niños jugando. Eso da vida y al final pues hay que aprovecharlo. Y es que, mira, tengo mucha gente que ha estado viendo la maratón y que ha corrido la maratón, sí. Y que está absolutamente quemada y negra. Digo, ¿por qué no te has puesto un poco de protección para evitar eso? Porque siempre hay que salir con protección. Entonces yo, por ejemplo, me dedicaba a pasear por Madrid, pues te da el sol, luego te tomas un aperitivito, disfrutas de los amigos, de la familia, es lo que hay que hacer el fin de semana. Y el fin de semana deportivo pues ha sido regular, ¿qué te diré? Para los equipos madrileños, pues, para el Real Madrid
verdad,
ha sido desastroso,
sí.
Porque
sí,
ha sido fue el que cerró la temporada. Menos mal, yo creo que mucha gente, como estaba pendiente de las elecciones, pues no vio el partido y se ahorró un disgusto del Real Madrid. Los que sí lo verían son los del Rayo, que se llevaron una alegría, porque hay que recordar que el último partido lo jugaban el Rayo contra el Real Madrid y ganó el Rayo por 1-0. ¿Esto qué significa? Que el Real Madrid va a ser tercero, que el Atlético va a ser segundo, que veremos a ver quién ocupa la cuarta plaza, y significa que el Rayo todavía tiene un hilito pequeñito de esperanza para poder salvarse. Quedan 3 jornadas de liga y, hombre, tendría que ganar los 3 partidos, eso sí, está en su mano, para salvarse el Rayo Vallecano. El Getafe, pues también le fue bastante mal ayer. Real Sociedad 2, Getafe 1, con mucha polémica, se quejó mucho Bordalás al término del partido por unos penaltis no señalados, por polémica arbitral. Ya sabes que a pesar del VAR, cada fin de semana tenemos alguna polémica servida, y se queda con los mismos puntos. La ventaja para el Getafe es que también perdió el Sevilla, con lo cual la cosa queda igual. Y te recuerdo también lo que pasó el sábado, aunque está más lejos, por si alguien como yo ha estado muy desconectada el fin de semana, pues el Atlético uh-huh. ganó al Valladolid, que le da igual, lo único que le falta un punto para ser segundo.
Creo que
pero
se
vamos,
formó
segundo.
Un atasco Arancha a la salida del partido.
Suele
ocurrir, ¿eh?
Es que aparte, cuando son, por ejemplo, en horas 4:15, 6:15, 6:30, que mucha gente luego va a un centro comercial que hay muy cerca y que tiene muchas tiendas y que también tiene mucha zona de ocio, bueno, pues siempre pasa, ¿no? Son malas horas y, claro, cuanto más gente va y mejor tiempo hace, pues también hay más complicaciones. Pero bueno, que todos los problemas sean esos. Y el Leganés, que empató contra el Celta de Vigo, así que tenemos ahí todo resuelto.
Ay,
qué suspiros.
Y ya está. Es que estaba esperando que me contaras algo de baloncesto, no sé, lo echo de menos.
Bueno, pues también vamos a...
Mira, gracias a ti estoy empezando a amar este deporte.
¿Cuál?
Por el baloncesto. Porque siempre estoy pendiente de los chicos que mencionas, de lo que hacen. Y cuando el otro día hablábamos precisamente de esos resultados que obtiene el equipo del Real Madrid, que hace que estén a nivel internacional, y yo te decía, ¿y se llevará algún equipo americano de estos importantes, alguna estrella de las nuestras? Y me dijiste, bueno, en el fondo ya nuestro equipo está dentro de los grandes equipos internacionales. Pues me hizo que pensar, me dio que pensar.
Bueno, es que el Real Madrid para mí es el mejor equipo de Europa.
¿Sí?
Bueno, de hecho es el campeón de Europa, con lo cual se puede comparar al nivel de NBA, ¿no? Es incomparable, realmente el baloncesto NBA está a otro nivel, pero bueno, los últimos enfrentamientos, los que ha habido en partidos amistosos, ha plantado batalla, ¿no? Y sería interesante ver una liga con los equipos europeos mezclados con la NBA, porque antes es verdad que había más diferencia y ahora hay menos diferencia. Pero bueno, lo bueno que nosotros en Madrid tenemos el Real Madrid, que ahora mismo es el campeón de Europa, que además va a jugar esa Final Four el fin de semana de mediados de mayo, el del 15, 16, 17, y que puede revalidar su título, algo que sería increíble para el baloncesto de Madrid. Y en lo que se refiere a la liga, bueno, pues también está en la parte de arriba el Real Madrid, que es el único de los equipos madrileños que ganó, por cierto, este fin de semana, porque perdieron Movistar y perdió el Fuenlabrada. Así que así están las cosas.
Bueno, pues yo te voy a contar que, fíjate, vamos a llegar a unas máximas de 25 grados. ¿Eh? Quien avisa no es traidor. Que ayer veía todavía alguna persona...
Ya me quitan las medias, ¿eh? Y las botas y los
con calcetines. Medias, con botas, con abrigos, pues 25 grados.
Pero se cambia mucho la temperatura. Cuando tú vas por la mañana tempranito, los que van en transporte público o van andando, no se pueden permitir las licencias de los que van en coche. Porque si tú vas en coche, puedes ir más descocada, por decirlo de alguna manera, porque por la mañana vas en el coche y luego te va a sobrar. Pero si vas en transporte público y sales muy prontito, todavía hay que ir abrigado.
Claro, es que estamos hablando de unas mínimas de 8 o 10 grados.
Claro.
Entonces, con 8 o 10 grados hay que salir, más o menos abrigados, pero quien vaya a salir a dar su paseíto de mediodía, pues que lo haga en manga corta directamente. También voy a aprovechar para contar que las reservas de sangre de los grupos A positivo y cero negativo están en alerta roja. Y se necesitan de forma urgente, y ya sé que vas a estar ahí dándolo todo, ¿eh, Arancha? Según nos está indicando... Sí, pues pues es un grupo complicado ese,
sí, lo
¿eh?
Sé, lo sé. Es un grupo... Bueno, es que en mi casa tenemos variedad. A positivo, A negativo y cero negativo.
Bueno, pues
o
está...
Sea, dos grupos de riesgo.
Haciendo el llamamiento al Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid, Arancha, porque dice además que el grupo positivo, en este caso, está en alerta amarilla y también necesita que se hagan donaciones en estos próximos días. ¿Por qué? Porque tenemos cerquita el Puente de Mayo y entonces es necesario que haya una reserva porque normalmente suelen bajar y tienen que estar preparados. Te recordamos que puedes donar en 32 puntos hospitalarios que están habilitados perfectamente para ello y también hay unidades móviles en la Comunidad de Madrid y de la Cruz Roja que recorren cada día todos los municipios. Si te acercas, por ejemplo, al Hospital Infanta Leonor, donde se está celebrando ahora mismo un maratón, puedes donar en horario de 9 a 9 de la noche. Vamos a trasladarnos ahora mismo a la Dirección General de Tráfico, donde nos atiende María Herrero para ver cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues hasta ahora todo bastante tranquilo. Las principales arterias de entrada y salida de la capital se encuentran despejadas, así que encontramos quizá algo más de intensidad circulatoria en la M40, en la zona de Coslada en sentido A3, pero en el resto de esta circunvalación M40 y en la M50 también tráfico fluido.
Muchas gracias. Y Jesús Matsuki está allí sentado sin quitar el ojo de las pantallas de la oficina del Ayuntamiento de Madrid, de la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, para contarnos qué está ocurriendo, cómo están las calles de la capital. ¿Qué tal, Jesús?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues la situación en general es bastante tranquila, niveles de circulación muy bajos. No tenemos hasta ahora, en principio y según nuestros datos, incidencias importantes que pudieran estar afectando al tráfico. Sí que podemos destacar algunos puntos con un tráfico algo más intenso. Por ejemplo, la calle de José Abascal, así como también áreas más céntricas, sobre todo vías más comerciales, como la Gran Vía. Un tráfico algo más intenso, sobre todo en las inmediaciones de la Plaza de Callao. Según nuestros datos, en principio, para el día de hoy, no hay previsión de concentración, eventos o manifestaciones que pudieran afectar el tráfico. A pesar de ello, ya saben que a lo mejor manera de disfrutar una jornada como la de hoy, un aparente buen tiempo, buen clima.
Uy, aparente, eso está bien.
Aparente, que no me quiero pillar los dedos. Es hacerlo mediante el transporte público.
Cogemos esa sugerencia siempre. Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponértelo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque...
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas con los mejores mariscos de la ría, exposiciones de artesanía, bailes tradicionales, encuentros de gaitas y los viernes, queimada gratuita. Todos los días actuaciones en directo, horario de 12 y media a 4 de la tarde y de 7 a 11 y media de la noche, carpa climatizada. Del 23 de abril al 5 de mayo disfruta de la Feria del Marisco en Alcobendas. Organiza Xuntanza de Gallegos en Alcobendas. Colabora Ayuntamiento de Alcobendas.
Si hace tiempo que diste el paso para dejar de escuchar esto en tu despacho, ¿por qué no lo das para que tu flota también evolucione?
Elige Toyota Electric Hybrid con etiqueta eco y baterías autorrecargables y haz que tu flota evolucione a la gama líder en tecnología híbrida desde 250 euros al mes. Infórmate en tu concesionario sobre los beneficios de Toyota Renting Plus. Toyota, conduce como piensas.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Doce y 35, sigues aquí con nosotros en Herrera en COPE más, ya 100 años. Y cuando uno repasa los puestos que la componen, parece que seguimos en aquel 1919, ¿eh? En aquel año en el que estos puestos, estos establecimientos de madera, olían eso, a madera. La Cuesta de Moyano lleva un centenario satisfaciendo las necesidades de los lectores madrileños que, pues siempre salen, o casi mejor podría decir, salían con algún ejemplar bajo el brazo. Sus puestos sobrevivieron a una guerra y aún así se tambalean ahora mismo ante los nuevos tiempos. Ahora los bombardeos son de otra manera, están hechos con otros misiles, quizá el libro electrónico, las compras virtuales, la falta de apoyo institucional, en fin. Pues para saber cuáles son esos misiles actuales que están haciendo que los libreros de la Cuesta de Moyano estén un poco cabizbajos, vamos a hablar con Francisco Moncada, que es presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano. ¿Qué tal, Francisco?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estás?
Aquí en la Feria del Libro, en el Paseo de Recoletos.
Ahí estás, a lo tuyo.
Sí, a lo mío.
A lo tuyo, porque lleváis 100 años...
A lo mío o con lo mío.
Con lo tuyo, a lo tuyo y con lo tuyo, efectivamente. Es decir, con los libros.
Sí.
Que no ando yo equivocada cuando digo que cómo puede ser que sobreviviera esta feria a la Guerra Civil... Y esté ahora de capa caída y estéis teniendo que recurrir a campañas porque la gente no acude a la Cuesta de Moyano.
Claro, es que la Cuesta de Moyano es una gran desconocida últimamente. Cuando no lo había sido era el sitio de referencia, pero no solamente en Madrid, prácticamente en España, ¿eh? Cuando alguien quería conseguir determinado tipo de libros, o visitaba las librerías de Viejo o venía a la Cuesta de Moyano. Pero bueno, como tú bien decías, los tiempos van cambiando y cada vez es más complicado. En la Cuesta de Moyano, además, confluyen un montón de factores, ¿eh? Pues, por ejemplo, el peatonalizar la calle no se ha hecho más invisibles, porque evidentemente antes no estaba ese cafetón tan tremendo que hay en el principio de la calle, que no nos ve, o sea, no se nos ve para nada. La peatonalización, al no pasar autobuses, ni coches, ni nada, pues todavía tenemos menos visibilidad. Bueno, pues una serie de cúmulos y de circunstancias que han ido acumulando y al final, bueno, pues la como tú decías también, falta de cierto apoyo institucional.
Sí.
Aunque el ayuntamiento actual se ha intentado, pero luego resulta que la tremenda burocracia de este país, la tremenda legislación de este país, no se puede retocar, no se puede reformar ni nada, porque en las condiciones que nosotros estamos, hay un canon que se paga que es tremendo, que no lo paga ni el Corte Inglés casi.
¿Y cómo puede ser esto además, Francisco? Porque vosotros estáis en un sitio inmejorable, estáis en una zona a la que acuden diariamente turistas y turistas y mucha gente y estudiantes, estáis al lado de Atocha, por la que transitan un montón de pasajeros, y al lado de los grandes museos.
Los turistas no consumen cultura, ¿eh?
No.
Los turistas no consumen. Consumen otros productos, pero cultura no. Hombre, de vez en cuando hay gente ilustrada que va buscando determinadas cosas, determinado tipo de libro, determinado tipo de cartel, de grabado y tal. Entonces se informa. y aparecen por ahí de vez en cuando. Pero el turismo como tal no consume cultura. El turismo que tenemos en este país, evidentemente, ahora mismo, porque yo estoy viendo pasar por delante de mí, ahora mismo aquí en el Paseo de Recoletos, manadas de turistas que ni miran la caseta de los niños.
O sea, 30 casetas y pasan totalmente desapercibidas.
No, no, 30 no, aquí en el Paseo de Recoletos.
¿Cuántos sois? Sí.
Somos 39.
39, vale.
39. Es que yo, aparte de ser presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano,
sí,
también organizo la Feria del Libro Antiguo del Paseo de Recoletos.
Ya, que estáis, efectivamente, lo que dices, aquí al lado.
aquí al lado,
Francisco, ¿habéis puesto en marcha una campaña para darnos un toque a todos los madrileños? Soy de la Cuesta.
Sí, soy de la Cuesta, claro que sí.
¿Y qué vais a hacer para convencernos de que tenemos que pasar por ahí?
No, nosotros llevamos años intentando hacer cosas, muchísimas cosas hemos hecho. Hemos intentado hacer campañas de divulgación de lo que es el libro que tenemos. Por ejemplo, teníamos antes acudir a la gente joven, porque hay varios institutos por la zona, como tú bien decías, pero al personalizar y las calles son de distinta manera, pues los que salen del instituto, que están en retiro, pues cogen otra calle y van hacia abajo. Es decir, ya no van preguntando por los libros que antes recomendaban los institutos. Pues yo qué sé, ¿qué te voy a decir? Los libros de Austral, los libros de Gredos, cualquier cosa, de cualquier texto recomendado en el instituto. Debe ser que ahora recomiendan menos libros en los institutos, pero que no, nadie va a pedir el libro, porque hay otros circuitos donde se adquiere el libro. Es decir, tú lo tienes, casi todos los clásicos los tienes en PDF en la red, quiero decir.
Y además son gratuitos.
Y son gratuitos. Claro, pues todo eso y otras muchas cosas. Lo que tú me preguntabas, que es lo que te iba a responder, de qué vamos a hacer con la Cuesta. Con la Cuesta lo único que queremos seguir es teniendo la actividad, pero con unos costes y con unos apoyos institucionales más sólidos. No se puede estar pagando los canos que pagamos y luego no tener servicios. Bueno, no tenemos la recogida ahora mismo de basura, por ejemplo, nos obligan a llevarla arriba. Tampoco, que es cartón, antes pasaba y recogía. Pues no lo sé, hay un montón de circunstancias que a los libreros nos perjudican. Nosotros queremos seguir trabajando en la Cuesta de Moyano y sobre todo potenciándola como es un gran patrimonio que tiene la ciudad de Madrid, de las muchas cosas que tiene.
Hombre, y lo que tenemos que hacer es llevar a las jóvenes generaciones también a que vean que hay otra opción de libros, que no son los libros de las tablets, sino son los que huelen a viejo y los que tienen incluso algún apunte, ¿a que sí?
Hombre, tú piensa una cosa, es la única calle, y eso está contrastado, la única calle del mundo, mira lo que te estoy diciendo, que de principio a fin lo único que hay son librerías. Es la única calle del mundo, porque la calle Cuesta de Moyano empieza en Atocha y termina en Alfonso XII. Nosotros somos la única calle que lo único que hay son libros, porque en París están los buquinistas del Sena, pero aparte de los buquinistas del Sena, en la zona donde ellos están hay muchísimas más cosas. Esto es una calle que se llama Claudio Moyano y es una calle que lo único que hay es libros. Y eso es un valor que teníamos que poner los madrileños, defenderlo.
Oye,
pero nadie la conoce.
Y Francisco, ¿qué hay mejor que regalar que un libro? Porque un libro, cuando uno busca un libro para otra persona, me da igual quién sea, invierte una serie de minutos, no te voy a decir horas, pero minutos, sí, se echa uno buscando un libro que tenga algo interesante para la otra persona. Y en esa búsqueda, lo que quiere decir esta búsqueda es que realmente está pensando en la otra persona. O sea, es un acto de verdad,
claro,
de empatía con la otra persona. Con lo cual, el hecho de que sigamos regalando libros físicos y que luego escribamos esas dedicatorias, eso no tiene que desaparecer de ninguna manera.
Claro, no, porque yo sabes también lo que recomendamos los libreros, que a las librerías de viejo, evidentemente puede ir a buscar, pero sobre todo ir a encontrar. Uh-huh. Es decir, yo voy a la Cuesta Moyano, a cualquiera de las casetas, a las librerías, aparte de que le pregunte si tiene el Lazarillo de Tormes, lo que me gusta es meterme, empezar a buscar y de pronto te encuentras pues una edición distinta o otro autor que no encontrabas y de pronto te aparece dentro de la librería. Ese tipo de cosas, pues eso es lo fundamental en el mundo del libro viejo y en las casetas de la Cuesta Moyano y en las librerías de viejo. Encontrar,
y además es un tramo por el que pasamos, o probablemente hayas pasado, se lo digo a los oyentes, muchas veces y no has reparado ni siquiera en esos puestecillos grises antiguos, que tienen ese aspecto tan apacible para detenerse y eso, como dice Francisco, buscar y encontrar, que siempre se encuentra algo. Pues vamos a hacer un llamamiento a los madrileños que estos días en el puente pasen por la zona centro para que se dediquen unos minutos, una horita, y cuando vayan camino del Retiro, pues cambien su recorrido y hagan una parada en esta Cuesta de Moyano. Francisco Moncada, que es presidente de la Asociación de Libreros de la Cuesta de Moyano. ¡Suerte, eh! Muchísima suerte.
Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Allí nos tenéis, a lo que necesitéis. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Buen día, hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Para el Día de la Madre en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿Cuántos concesionarios de ocasión debes recorrer para ver 1000 coches? Solo uno, Autopesa. Más de 1000 coches en 10.000 metros cuadrados de exposición. Todas las marcas y modelos con los mejores precios. Ahora también abrimos los sábados y domingos de 10 a 2 y de 5 a 8 y media. Autopesa, el mayor macrocentro de ocasión, está en la salida 42 de la A6.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Disfrutas de la carretera? Ven al centro de vehículos de ocasión del Grupo Autorally, porque
liquidamos 30 unidades a precios increíbles.
Aprovecha y reestrena coche, solo del 6 al 11 de mayo.
Hasta 3 años de garantía y financiación hasta 120 meses.
Visítanos en Vía Complutense 94, Alcalá de Henares, y ahórrate hasta 8.000 euros.
Peugeot Autorally, 50 años contigo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. La familia Museo del Jamón queremos celebrar contigo más de 40 años juntos en Madrid. Queremos seguir viéndote cada día, llamándote por tu nombre, porque de verdad sabemos quién eres y no porque nos lo diga tu avatar. Queremos ponerte lo de siempre, regalarte un aperitivo y que lo único que nos separe sea la barra de nuestro bar con un par de cañas bien tiradas. Entra en museodeljamón.com y descarga tu invitación. museodeljamón.com.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo.
Venga, que esta es una semana un poco extraña, ¿eh? Es un lunes, pero casi ni lo catalogamos como tal. Es un lunes, martes, miércoles, jueves, porque dentro de nada estás de fiesta otra vez. Estamos, además, celebrando una de las fiestas más importantes también, que es la de la Comunidad de Madrid. Bueno, así que con ese motivo vamos a utilizar una palabra que nos gusta, ¿eh? En este día lunes 29 de octubre es la palabra que ya seguramente conoces, la palabra tranquiler, posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios las rentas de sus alquileres y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. No existe absolutamente nada igual en el mercado porque el tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que se utilizan en otras empresas que también gestionan alquileres y lo hacen a través de seguros de impago, pero no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de su gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece de manera gratuita el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que tiene que acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. Voy a saludar a José Ramón Zurdo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Ramón?
Hola, Ana.
¿Cómo llevas este lunes? Él es director de la Agencia Negociadora del Alquiler. ¿Qué tal?
Bueno, pues es un lunes raro, como has
dicho. Es un lunes extraño, ¿verdad?
Es una semana cortita y bueno, vamos a ver lo que da de sí. Hoy y mañana, porque el viernes yo creo que es un día más raro todavía, ¿no?
Más raro todavía, es verdad. Una semana extraña con este tiempo y encima con la resaca de las elecciones generales, nos encontramos todos un poco desubicados, ¿verdad?
Pero bueno, de la Semana Santa, que le hemos
también
días, o sea,
es verdad, se junta un poco todo. Y menos mal que tenemos este sol que luce y que nos hace estar de buen humor, que también eso es importante. Así que voy a darte trabajo, voy a ponerte a encarrilarte en este lunes, José Ramón. Porque sabes que los oyentes nos escriben consultas o piden información en el correo consultasdearrendamientos@gmail.com. La primera consulta de hoy, vamos a ver. Un oyente pregunta si actualmente se puede solicitar a los inquilinos avales para garantizar el pago de 6 meses de renta.
Pues mira, Ana, actualmente, si siguiéramos literalmente lo indicado en el último decreto sobre alquileres aprobado por el Gobierno, no se podrían exigir a los inquilinos avales que garantizaran el pago de 6 meses de renta, porque la actual legislación limita las garantías adicionales que se pueden exigir a los inquilinos a 2 meses de renta. Ahora bien, si los avales que se exigieran a los inquilinos, además de garantizar el pago de las rentas, garantizaran también el cumplimiento de las demás obligaciones que hubieran asumido los inquilinos en el momento de la firma de los contratos y los bancos los concedieran, como están haciendo, en ese caso creo que sí podrían ser válidos este tipo de avales.
Y fíjate la consulta, ¿qué actual es la consulta que nos hace ahora un oyente? Claro, nos preocupamos por nuestros hijos, José Ramón. Y un oyente dice que a su hijo le han propuesto alquilar una vivienda universitaria que está dentro del campus de una zona universitaria en Madrid y quiere saber qué tipo de contrato tiene que firmar.
Bien, bueno, en estas fechas esto casi es típico, ¿no?
Claro.
Mira, en un principio se podría considerar que los alquileres de viviendas universitarias entran dentro de lo que podrían ser arrendamientos de viviendas al ser objeto de los alquileres, pues edificaciones habitables que cuentan con todos los servicios para servir de residencia de los inquilinos, ¿no? Pero la propia ley de arrendamientos urbanos ya se encarga de excluir de su ámbito de aplicación, ya sea como arrendamientos de vivienda o de uso distinto, a los arrendamientos que tengan la calificación de viviendas universitarias. Por lo que ese tipo de arrendamientos deben regirse por las normas reglamentarias sectoriales que los regulan y, en última instancia, por la aplicación de las normas sobre arrendamiento recogidas en el Código Civil. Por último, quiero acabar indicando, Ana, que este tipo de exclusión comprende las viviendas universitarias alquiladas no solo por los estudiantes, sino también las alquiladas por profesores o por cualquier otro personal que trabaje en las universidades, como podrían ser rectores, decanos, conserjes o cualquier otra persona que tenga asignado el uso de las viviendas por razón de su destino o su cargo. O sea, no se rigen por la ley de arrendamientos urbanos, sino por las normas sectoriales que regula este tipo de arrendamientos.
Bueno, pues nos ha quedado claro, pero aún así vamos a dar el teléfono vuestro de la Agencia Negociadora del Alquiler, que es el 920-2011, 920-2011, y también tenéis una web que es agencianegociadoradelalquiler.com. José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler, que pases buen lunes.
Igualmente, Ana. Igualmente.
Hasta luego.
Gracias.
¿Cuántas cosas muy interesantes, muy chulas se hacen en los hospitales madrileños? Tengo a mi vera, a María Eugenia Galera, que es enfermera de urgencias de pediatría en el Hospital de Fuenlabrada. ¿Qué tal, María Eugenia? ¿Cómo estás?
Buenos días, Ana. ¿Qué tal?
Pues es que en vuestro hospital, precisamente, hay una iniciativa que se llama Te Ayudamos, que se ha puesto en marcha por 3 enfermeras de este hospital, que lo que hace es atender a pacientes que os llegan con trastornos comunicativos. Habéis hecho que ellos hayan acabado con su miedo a acudir al médico. Cuéntanos, María Eugenia.
Pues este proyecto nace en el 2014 de la mano de Pablo y Marina. Pablo tiene 5 años, tiene autismo y Marina es neurotípica. Entonces, la mamá de Pablo nos cuenta pues todas las dificultades que encuentra cuando acude a un centro sanitario. no tolera bien Pablo los espacios, las salas de espera son horribles para ello, los tiempos de espera son dificultosos, no saben expresar un dolor, qué le pasa, un signo, un síntoma, lenguaje comunicativo, comprensivo, expresivo, tiene limitación. Entonces es verdad que Belén, la jefa de equipo, enfermera también como yo, trajo una idea al hospital y dijo, ¿qué más podemos hacer desde el ámbito sanitario? Contactamos con dos enfermeras, también Nuria y María Ángeles, que son mamás de niños con autismo, y le pedimos ayuda y asesoramiento. Entonces cogimos el cuaderno de notas, empezamos a trabajar duro, contactamos también con Aleftea, un centro específico, con psicoterapeutas profesionales del ámbito de la educación, porque teníamos mucho que aprender, porque llevábamos con las manos llenas de querer hacer cosas, pero vacía de conocimientos, y nos teníamos que cualificar.
¿Y en qué se traduce este programa? ¿Qué hacéis con estos niños que llegan con esas condiciones y esos trastornos?
Lo que hacemos primero, nos ponemos a disposición de las familias. Les preguntamos cómo se comunican, qué necesidad de apoyo tiene, si utiliza pictogramas, lenguaje verbal sencillo, si utiliza lengua de signos. Nos ponemos a su disposición. Entonces, intentamos facilitar el entorno sanitario. ¿Cómo anticipa? ¿Qué necesita? ¿Qué apoyo utiliza? Y buscamos al profesional más cualificado que le puede abordar. Procuramos que sean residentes mayores o bien sean adjuntos para evitar dobles exploraciones. Enfermeros cualificados para evitar dobles técnicas. Y siempre nos ponemos, eso lo que digo, a disposición de las familias, porque es quien mejor nos puede orientar para el abordaje de estos niños.
Y este es un programa que lleva funcionando ya tiempo, desde el 2014, y que si sigue funcionando así de bien es porque lo hacéis bien y porque se obtienen resultados en los pacientes.
La verdad que está siendo muy positivo. Las familias nos hacen llegar su gratificación y nos siguen pidiendo cosas, porque nosotros sacamos el cuaderno de qué necesitan. Entonces siguen pidiendo y nos dicen, Belén, Maru, María Ángeles, Nuria, Víctor, necesitamos que se adapte el adulto, porque estos niños crecen y entonces el adulto también necesita apoyos. Y cuando la población también envejece, necesita otros apoyos diferentes, pero también los necesita. Entonces ahí trabajamos.
Y de esta manera se facilita esa visita al médico, da igual al que sea, da igual a cualquier servicio, por parte de estas personas, por parte de sus familiares y por parte de los profesionales que les reciben, probablemente les llegan en otras condiciones. Y es todo mucho más fácil, los tratamientos, etcétera.
Mucho más sencillo. Hemos tenido desde un tratamiento de quimioterapia con una chica. Hemos tenido también un tratamiento quirúrgico de traumatología y trabajando con los servicios, facilitando la anticipación, el material, el objeto real, que luego después se va a encontrar en los distintos espacios, estancias, les facilita mucho el abordaje. O sea, es que no tiene nada que ver. Empiezan con, a lo mejor, con una sensación de no es necesario, a de pronto los servicios empezar a pedir nuestra ayuda, no solamente la de enfermería, sino de psicólogos de los centros especiales de educación de Fuenlabrada, Sor Juan Inés, Juan 23, el grupo AMAS, que son logopedas, maestros en educación y lenguaje, psicoterapeutas, que están con nosotros.
Es decir, que os habéis hecho visibles, ¿eh? Que es lo importante, ¿sí?
Sí.
Que la gente sepa lo que hacéis y que la gente recurra a vosotros. Pues muchas gracias a los que formáis parte de este equipo de Te Ayudamos. Vais abriendo camino y esos caminos facilitan siempre a las cosas a los pacientes, que es en quienes vosotros pensáis.
Siempre. Los familiares que no lo hacen llegar, los usuarios. El otro día, el jueves pasado, estábamos en una jornada de neuropediatría y nos decía uno de los neuropediatras del Niño Jesús, que con una chica que se comunicó, ¿qué tal duermes con 28 años? Y un problema neurológico grave y utilizando sus comunicadores adaptativos. Es la primera vez que un neuropediatra me pregunta directamente cómo duermo. Utiliza los sistemas de comunicación adaptados a su lenguaje, con todos los sistemas, con apoyo visual, con cómo lo hacen. Entonces voy a comunicarme con el paciente y ver qué necesita.
Solo hay que poner interés, trabajar, es un arduo
duro,
trabajo,
duro.
Coger, recopilar esas sugerencias de las familias, que también es muy interesante, ponerlo en marcha y seguir así de bien. Os deseamos que sigáis así, con ese empeño. Muchísimas gracias, María Eugenia Galera, enfermera de urgencias de pediatría del Hospital de Fuenlabrada. Gracias por vuestro trabajo.
Gracias a vosotros y gracias al hospital y al director de enfermería, Jesús Ramos, y a gerencia, que nos apoyan en este camino.
Gracias. Ahora noticias con los servicios informativos de la cadena COPE. You open up your heart when you...
song.